Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 42 horas menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Me están contando que Luis Suárez, en su debut con Grêmio de Porto Alegre, en Brasil, ha marcado 3 goles en 38 minutos, Guille. Sí. 3 goles en 38 minutos, ¿eh?
Va a marcar goles hasta que tenga 60 años. Sí, sí. Las pachangas con los amigos.
Tremendo. Y Miguel Ángel Ramírez ganó la Copa Sudamericana, no la Libertadores.
No la Libertadores. ¿Sí? La Libertadores me parece a mí mucho, ¿eh?
Por eso rectifico públicamente.
Vale, vale, vale. Están en este partidazo y continúan Tomás Guas, Elías Israel, Palomar, Rubén Martín, Uzquiano, Isaac Fouto, está Arauz. Acaba de llegar el escritor de moda de las letras españolas.
Mira cómo queda.
El nuevo rey de la novela negra, Luis García Rey, con Axel, que hoy lo ha presentado en Madrid, que luego nos va a contar más cosas de cómo ha sido esa presentación, que ha estado muy, muy bien, ¿eh? Muy bien llevada, de verdad, ¿eh?
Sí, muy bien, ¿eh? Sí. Muy divertida, ¿verdad?
Muy divertida. Muy divertida. Muy divertida. Muy divertida. Sí, sí. Estuvo muy bien ayer Scaloni. Es un lujo poder sentarse al lado de un tipo como Scaloni, más allá de cómo es como deportista, cómo ha sido como jugador y cómo lo que ha conseguido como entrenador, que es lo máximo, cómo es como persona. No se lo pueden imaginar ustedes. Qué normalidad, qué saber estar, qué educación, qué... Que todo con nosotros, de verdad que casi nos abrumaba el hecho de que fuera el tipo tan educado y tan buena gente con nosotros. Gracias una vez más a toda la gente de la Copa.
Para
en Mallorca.
Mí fue una lección, sí. De la falta de ego, ¿eh? O sea, cómo cuando le dijisteis, pero ¿no te acuerdas los que te dijeron que enseñaras el carnet de entrenador para ver si lo eras? Y él dijo, no, yo entiendo que estas cosas se hagan, o sea... la humildad que no ha perdido siendo campeón del mundo, fue extraordinario.
Fíjate, Rubén, no le quise sacar... que uno de los que dijo eso fue Maradona.
Sí, sí.
Uno de los que más leña le dio a Scaloni en la llegada fue Maradona, que dijo que no pretenderá dirigir a la selección en un Mundial. Puede ir a un Mundial de motociclismo, pero no a un Mundial de fútbol. En fin, fueron palabras muy duras en su día de Maradona. Y no le quise sacar eso porque me parecía hasta desagradable y meterle en un lío. Pero luego vi que no dudó a la hora de elegir al mejor. Cuando tuvo que elegir entre Messi y Maradona, dice Messi, sin duda. No digo que tenga una relación una cosa con la otra, pero ahí queda, ¿eh?
Pues mira, en la historia es Menotti, Bilardo, Scaloni.
Sin duda, sin duda. En Argentina, pelotazo absoluto, ¿sí? La entrevista, pelotazo.
Hoy, en Noticias de Fútbol, Scaloni con el partidazo de COPE.
Habló de la renovación.
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Qué lujazo se dio el bueno de Juanma.
Mucha atención a las declaraciones de Lionel Scaloni, todavía en España. Habló con Radio COPE, una radio muy importante.
Sí, señor.
En España.
Lionel Scaloni brindó una entrevista al programa El Partidazo.
Lionel Scaloni dio su primera entrevista después de la Copa del Mundo. Fue en diálogo con el partidazo de COPE. Más de una hora de charla en donde el entrenador de la selección argentina respondió todo.
Me encanta, ¿eh? Me encanta cómo hablan de nosotros fuera, ¿eh?
Qué bolazo te dan,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hablan mucho mejor fuera que aquí en casa.
Normal.
Sí, sí.
No, lo raro sería lo contrario.
Nos ha tratado muy bien también la edición americana de AS, ¿eh? Los de América se han confundido y han metido el teletipo de F y han dado la noticia. Los de AS de América. Los de aquí de España no deben tener F. Pero la edición de América nos ha tratado muy bien. Muchas gracias a los compañeros de la edición americana del diario AS. Ya la estarán quitando ahora en unos minutos. Fabián Godoy. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Un placer saludarte y te has hecho muy famoso aquí también, ¿eh? Así que cualquier cosa que ocurra, te esperamos con los brazos abiertos.
¿Sabes lo que me pasó en el Mundial? Que como Juanma Rodríguez, compañero del Chiringuito, le daba palos a Argentina y tenía una guerra con los argentinos de la leche, yo de repente abría el Instagram y tenía mensajes de argentinos que me llamaban de todo. Y digo, pero ¿yo qué he hecho? con Y de repente había gente que me di cuenta de que era por Juanma Rodríguez, no por mí. Pero es una vergüenza lo que estás diciendo en la tele. Y yo pensaba, pero si yo para Movistar estoy grabando aquí un minuto y no me meto con nadie, ¿qué, ¿cómo puede ser? Una vergüenza cada noche. Y ya luego hilé y dije, oye, amigo, este es Juanma Rodríguez, no soy yo. Fabián, entonces dices que mucha repercusión allí, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Bueno, primero es el hallazgo de poder tenerlo mano a mano, porque en definitiva esto no ha ocurrido ni con ningún medio argentino, y esto ya era partir con ventaja. Y después, obviamente, la calidad de la entrevista, la predisposición del entrevistado. Y hay un ranking de repercusión que tiene que ver con los tópicos. Es decir, la renovación del contrato ha sido el tema principal, tapa del diario deportivo Le. Es lógico, porque además él cuenta que va a viajar a Buenos Aires. Este era un dato que no se tenía. Yo creo que, y esto creo que lo has palpado porque le cambió muchísimo el rostro mucho cuando tocamos ese tema,
mucho,
que hay una incomodidad que tiene que ver con, para mí, con la renovación más que deportiva, económica. Creo que en lo deportivo no hay ningún tipo de problema, está alineado, es decir, Tapia lo ha elegido Scaloni, y ese agradecimiento hoy debe venir acompañado porque hay un logro que se consigue tan importante, tan disruptivo en la historia del fútbol argentino, que ese logro tiene que también tener una compensación. Pero no creo que solamente sea por una cuestión individual, Juanma. Yo creo que lo que Scaloni tiene como molestia es que el presidente se apuró en hablar de una renovación, la hizo pública en redes sociales, y después a la hora de sentar a negociarse con el dinero no era el que esperaba, sobre todo para sus colaboradores. Yo creo que Scaloni lo que quiere es una mejora salarial, no solamente personal, sino también para quienes los rodea. Después, el tópico de la charla previa a la final. No se conocía la intimidad de lo que había pasado en ese mensaje, en el cual habla de la emoción, habla de la necesidad de llamar a sus compañeros del cuerpo técnico porque no pudo seguir hablando con los futbolistas. Y obviamente lo que generó la comparación entre Messi y Maradona, creo que son los tres tópicos más importantes que recogió la prensa argentina, los que más repercusión le ha dado. Y ya hubo una repercusión que tiene que ver con un futbolista que dirigió, Juanma. Hoy, el Cuti Romero, marcador central, zaguero del Tottenham, habló en una radio argentina, en The Sports, y le preguntaron sobre la entrevista de Scaloni, puntualmente sobre la renovación. Yo te voy a leer textual lo que dijo Romero, que creo que es el sentimiento generalizado del plantel argentino. Esperemos que no se baje el chofer, en referencia a quién conduce el equipo. Lo vamos a atar en el predio si hace falta. Si fuera por mí, le firmo el contrato a Scaloni de por vida. Es el mejor entrenador que hemos tenido. Esto lo dijo uno de los titulares de la selección argentina, como es Cuti Romero, marcador central del equipo campeón del mundo.
Qué bueno. Gracias, Fabián. Un abrazo, Argentina. Hasta luego.
Abrazo para todos. Adiós.
Gracias. Fabián Godoy, DirecTV y corresponsal de El Partidazo en Argentina. Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estoy sorprendido con la noticia que ha dado Bernabéu Digital sobre Nacho, que interesa al Bayern de Múnich. ¿Pero cuántos años tiene Nacho?
Nacho mañana, o hoy, porque ya son más de las 12, cumple 33 años.
Joder. Que, no me imagino, 33 años para el Bayern de Múnich, Nacho.
Suena raro, suena rarísimo. Suena raro, ¿eh? Suena muy raro, sí, sí. Mm-hmm.
Bueno, yo he podido contrastar esa información de nuestros compañeros. Otra cosa es que se vaya. Ahora en el mercado de enero, no. Además está a punto de ser padre por cuarta vez. Estamos a mitad de temporada. Pero bueno, lleva unos cuantos años Nacho echando cuentas a final de temporada. Lleva toda la vida en el Real Madrid. Al final, por unas cosas o por otras, siempre acaba jugando un número de partidos importante. La pasada temporada en la que el Madrid hizo el doblete jugó nada más y nada menos que 42 partidos. Esta, con la llegada de Rüdiger, pues no está siendo tan importante en los planes de Ancelotti, aunque al final se va colando en un sitio u otro. De hecho, por ejemplo, ahora te contaré lo deportivo, que Carvajal, como ha contado Imelchor, tiene una molestia en el aductor, se va a perder el partido de Copa y probablemente Nacho sea en ese partido lateral derecho, pero como digo, pues a final de temporada verá si le merece la pena seguir siendo jugador del Real Madrid. La oferta de renovación del club se da por hecha, se le va a ofrecer, como a otros de sus compañeros, un año más de contrato, y él valorará al final de temporada si se va o no. Desde luego, como ya venimos contando desde hace varios años, Nacho no tiene en sus planes de futuro jugar en otro equipo español. Si un día sale del Real Madrid, pues será el extranjero. Años atrás, por ejemplo, tuvo propuestas de la Roma, pero al final siempre se ha querido quedar porque, desde luego, él quiere ser un one club man, quiere acabar su carrera deportiva en el Real Madrid y es su gran idea, aunque, insisto, vamos a ver lo que cuenta con el Ancelotti de aquí a junio.
Vale. Solo si sirve para valorar lo bueno que es, a mí me vale. Porque ya estoy harto de qué gran cumplidor, que donde le pongas cumple. Y es que es muy buen defensa y seguramente haga falta.
Sí, pero
que
su participación ha ido a menos en el Madrid.
No, ha ido a menos, bueno, pero no porque, o sea, porque le han puesto menos.
Eso,
pero
eso voy.
No porque su rendimiento.
No,
haya
su participación. Su participación ha ido a menos.
Pero me extraña que un gran club en Europa se fije en un central que ha dado siempre un grandísimo rendimiento. ¿Dónde ha estado?
33 años y cada vez juega menos. Al final es extraño.
Yo solo lo entendería.
No estará muy desgastado. No, a pesar de la edad.
A ver qué dices.
No, que solo lo entendería si él quisiera vivir en el extranjero antes de retirarse, tener una experiencia vital, pero si no se ha ido con 27 o 28, cuando a lo mejor
pero que es el Bayern de Múnich.
Claro. Sí.
Pero aparte, te vas de tu casa cuando aquí no estás jugando y tienes por delante a Pavard, Upamecano y De Ligt. O sea, te vas para ser como mínimo cuarto central. O sea, te vas para
lo que te pasaba, lo que le pasaba aquí, Rubén. Sí.
Claro, o sea, te vas de tu casa para jugar menos que en tu casa.
Corre el riesgo de que le pase lo mismo.
Puedes hacer un gran contrato también. Ahí
claro,
al final,
claro. O sea, es que sí, si el Madrid le da uno, cosa, ¿eh? El Madrid le da uno y el Bayern le da tres.
Claro.
Para Alemania, Pepe.
Claro.
Sí, pero a mí la sorpresa me viene por el Bayern, sí. que entre en este tipo de mercado, es sorprendente. O sea, no me imagino. Que, vale, es verdad que los jugadores ahora se retiran más tarde, pero...
Sí, pero lo normal es ir a por una apuesta que te dé para 10 años de fútbol,
bueno,
no para un
tipo
de 33 años.
Muchas veces, fíjate, ahora ha fichado a Blind, que está mayor también, que lo ficha para 6 meses, pero entienden este tipo de clubes que la vida deportiva se alarga y que Nacho es un comodín, que le vale para varias posiciones, sí. Que se puedan lesionar el lateral derecho, el central, o sea, lo que tiene el Real Madrid, efectivamente.
Y libre.
Y yo entendería que el Madrid le ofreciese una cantidad alta, porque como decía Elías... Yo huyo también del tópico ese de que cumple siempre. Para mí juega bien cuando juega. No es que cumpla, es que juega muy bien cuando tiene la oportunidad.
Oye, Miguelito, de Asensio no se sabe nada, ¿no?
No, de momento no. Ni de Asensio ni de Ceballos. Que sepamos, el club todavía no ha movido ficha. No les ha hecho ningún tipo de oferta para continuar. Son dos de los siete jugadores que acaban contrato el próximo verano. Yo creo que a Ancelotti le agradaría que los dos siguieran, pero no sé yo si es la misma intención la que tiene el Real Madrid. Vienen siendo utilizados, tienen minutos en casi todos los partidos, pero de momento, igual que está claro que a jugadores como Modric, Benzema, Kroos, Nacho se le va a poner un año más sobre la mesa, no sabemos si exactamente va a suceder lo mismo con Asensio y con Ceballos.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
A ver, sigue Antonio Ruiz y se incorpora Víctor Navarro desde Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Nada, no hay trueque, ¿eh? Olvídate. Dice...
Bueno, sí, he escuchado a Antonio, sí.
Sí, sí.
Lo que quieren en el Barça es quitarse de encima a Memphis Depay, le abren las puertas de par en par. Era una situación que ya se venía dada del verano, cuando le presentaron desde el área deportiva varias ofertas a Memphis de la Premier y Memphis rechazaba todas. En el club estaban molestos y, de hecho, si recordáis el día que contamos aquí que Laporta en unos corrillos con la prensa había hablado de Leo Messi y luego le desmintieron en Francia, en esos corrillos Laporta explicó que estaban muy cabreados porque decía Memphis se va a ir gratis, se acabará yendo gratis el 1 de julio, encima seguramente con una prima de fichaje por cualquier club porque acaba contrato y ha rechazado todas las ofertas que le hemos presentado incluso de la Premier y desde meses atrás. Entonces en el Barça cualquier opción de que se vaya sería bien vista, eso sí, con dos condiciones, o que llegue dinero por Memphis o un jugador, que es lo que pide Xavi Hernández. Xavi exige y le exige a Mateo que si sale cualquier jugador este mercado de invierno, de los que no cuenta con él, que debe venir un sustituto. En el Barça pues pensaban o piensan que pueden hacer un trueque con Memphis Depay, que venga otro delantero, pero en el Atlético, como contaba Antonio, ya cierra la puerta y lo que deben buscarles a Memphis en las dos semanas que quedan de mercado o una salida a cambio de dinero de unos 7 millones, eso es lo que se habla, 7 millones de euros, o buscar un intercambio con otro club con otro jugador.
Es que el problema es que Pinis a Javi es el que desvela que estaba hablando con el Atleti, Antoñito, y es el Atleti el que lo... Pinis a Javi, que es un representante que es muy amigo de Laporta, al parecer. Hay un vídeo imperdible. Hay un de Lewandowski. Hay un vídeo imperdible que es el cumpleaños.
¿Y el de Álava?
Cumpleaños de Pini Sahavi.
En Israel. Y que
Laporta
acude a Israel para. Sí,
Laporta va al cumpleaños. Laporta va al cumpleaños.
Se lo pasa bien,
es un cumpleaños todos vestidos de blanco y es un fiestón. ¿No lo has visto?
No.
Sí.
Gran juerga.
Fiestón
loco.
Mira. Ahí está.
Magnífica juerga.
Mira.
Muy bien.
Esto sí que es presentar un libro.
La Porta sí que está bien ahí, contento, ¿eh?
Efectivamente.
Ahí sí que está contento.
Antoñito.
Sí, bueno, recordamos rápidamente a quien no sea asiduo lector de Nieuwe, que es una publicación belga, que es donde Pini Zahavi ha asegurado, literalmente, el plan de cambiar a Carrasco por Memphis Depay está en curso, ha dicho Pini Zahavi. Rápidamente, bueno, nos hemos puesto en contacto con el club para ver qué había de cierto en todo eso. El club no solo desmiente categóricamente que Carrasco vaya a formar parte de ese trueque, sino que además asegura que Carrasco no sale este mes de enero. Y no solo dice eso, sino que, y esto va a tranquilizar mucho a una parte de la afición del Atlético de Madrid que tenía cierto temor a que se pudieran ir uno o dos jugadores más, dice el Atlético de Madrid, que no se va a ir ninguno salvo Felipe. Sería la única posible salida si acepta alguna de las ofertas que de momento no está aceptando.
Pero Sahavi no se lo va a inventar. Con alguien habrá hablado del Atlético de Madrid que le habrá dicho, pues oye, bueno, mira, Juanma, mira, a ver.
No, una cosa, no sería la primera vez, y lo sabéis todos vosotros que lleváis mucho tiempo también en esto, que un representante hace una declaración utilizando una información que no es verdad para ganarse el beneficio de otro posible equipo que esté interesado en su futbolista. No sería la primera vez.
Para
digo,
Antoñito, un poco por
yo no digo que sea mentira, sí, yo digo
Rubén,
que no sería la primera
pero al Atleti, Antoñito, ¿al Atleti le interesaría a Memphis fuera de lo de Carrasco?
Sí, claro.
Sí, sí,
sí. ¿Sí?
Pero es que... no, espera, ha dicho Víctor, ha dicho que hay dos condiciones para que suelten a Memphis, que es que paguen dinero, ¿no? Sí. Aparte del sueldo, uh-huh. y que hubiera la posibilidad de un canje. El Atlético de Madrid ni va a incluir ningún jugador en la operación de Memphis, ni va a pagar ningún dinero adicional al sueldo del futbolista.
Es que yo,
bueno, para pero a lo mejor por los 7 kilos esos que dicen, puede ser una operación. Gastarse los 7 millones esos, a lo mejor te supone entrar en Champions si empieza a funcionar. Es que
pues Roberto,
yo no lo veo, Memphis.
No me imagino un delantero peor para el Atlético de Madrid que Memphis Depay. O sea, de todos los que veo en la liga, Borja Iglesias, pues, José Lu...
Pero es que a lo mejor es mejor que los que tiene ahora, que es que no mete goles en el Atlético de Madrid, os lo recuerdo, ¿eh? Pero no mete goles.
Bueno, ¿y Memphis cuántos ha metido?
Bueno, pero coño, tienes algo, Barça. Haces algo, te mueves, buscas, incorporas otro jugador, se te ha ido Joao Félix, mueves el manzano un
Cuña
poco.
También
te digo. ¿Qué haces? ¿Te quedas con lo que tienes?
Sí, la
con lo que tienes.
El Atleti, el Atleti lo que también,
Madrid se puede meter en Champions.
El Atleti también nos ha confirmado el Atleti lo que venimos contando hace días, y es que busca un delantero. Eso lo busca,
eso
como
seguro.
Sea, para suplir la ausencia de Cuña, de Joao, pero no a cualquier precio porque no quiere y no puede.
Pero algo tiene que fichar. Yo es que estoy de acuerdo con Palomar en que si el Atlético de Madrid no se mete en Champions, habiéndose quitado en el mercado de invierno dos delanteros y no habiendo traído a ninguno, las críticas que va a recibir van a ser muy fuertes.
Sí, sí.
Y Memphis no es mal delantero. Memphis no es mal delantero.
Ha dicho Rubén el peor posible.
No, es el peor posible para el Atleti. Yo entiendo a Rubén lo que dice, pero por las características, ¿no, Rubén?
O sea, para mí es, de todos los delanteros que me imagino que el Atleti puede fichar, que estén disponibles en la Liga, el peor con mucha diferencia que se adaptaría al equipo, porque ya le recriminaba el cholo a Joao Félix.
Los que tú estás hablando, Rubén, no están disponibles en la Liga.
Bueno,
no digo
ni Borja Iglesias ni José Lu, ahora mismo el Atleti, si no quiere pagar por ellos, que es lo que está diciendo Antoñito, pues no son accesibles.
Pero escucha, en el Atlético de Madrid no está jugando de titular Morata, que para mí es 10 veces mejor que Memphis en este Atlético de Madrid. Y no tiene hueco ni Morata ahora mismo.
Es que para, o sea, mí, Memphis, no lo veo, para mí Memphis no es mejor que Morata, no es mejor que Correa y no es mejor que Griezmann, que también alguna vez juega.
Para mí seguramente tampoco, pero es que tiene que hacer algo el Atlético de Madrid.
Uno tienes que traer, hombre.
Porque es que Morata no las mete.
Hay más posibilidades.
Lo hablaremos mañana que juega el Atlético de Madrid. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Buen viaje a Valencia. Hasta luego. Rubén, tú vas a Valencia, ¿no? Mañana.
Sí, mañana me voy. Por cierto, me han dicho que mañana ya se preparan nevadas en Cuenca y tal, Castilla-La Mancha. Creo que hay temperaturas bajas.
Pues cuidado.
Cuidado el viaje.
Quédate un momento, Rubén, que vamos a hablar de literatura, que tú lees mucho. Hasta luego, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora estamos con el libro. Una conexión con Angelito García. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Juega Nadal 4:30 a.m, ¿no?
Sí, más o menos. Yo calculo casi las 5, porque bueno, hay un par de partidos femeninos por delante que empiezan a la 1 y ya sabes que yo siempre le doy un par de horas a cada partido. Va a jugar ante Mackenzie McDonald, un estadounidense, 27 años, 65 del mundo. Le ganó la única vez que se enfrentaron, de hecho le apalizó en Roland Garros en 2021 y bueno, yo creo que es un buen rival para que Rafa Nadal vuelva a recuperar sensaciones y a recuperar al mejor Nadal. Sabes que necesita partidos, le oímos anoche y seguro que Rafa hoy hace un mejor partido del que hizo en el debut y eso que no fue nada malo dado su estado actual.
¿Queréis decir algo de Garbiñe? De las cosas que le pasan a Garbiñe.
Que es sorprendente, pero a mí yo las declaraciones admiro su honestidad y su saber estar. O sea, decir, yo tengo que jugar al nivel de mi ranking y seguramente es otro y tengo que cambiar. A mí eso me parece de una madurez.
Pero el problema, Elías, es que cada vez es menos sorprendente lo que le pasa. Y casi no le pasa a nadie. Que te pongas ganando cómodo un partido y que te lo remonten.
De verdad.
Que lo estés con bolas de partido a veces.
Sí, sí. De verdad, Nadal ha hecho tanto bien al deporte español y tanto mal al resto de tenistas.
Sí, pero si yo...
Es que pensamos que todos son Nadal.
Yo no comparo a Garbiñe con Nadal, claro.
Esto es muy curioso. Es que esto es la antítesis. Si de Nadal alabamos la competitividad...
Nadal es, gana los partidos cuando tiene la bola de partido en contra. Es que esta mujer ha tenido muchas bolas de partido a favor.
Mira, yo
y ha perdido los partidos.
Se hunde. Le pido a los oyentes que haga un ejercicio y simplemente se vea el saque de Garbiñe Muguruza para ganar el partido. Va ganando 6-5, rompe el servicio de Mertens y saca para ganar. Bueno, pierde ese juego con una doble falta por un metro. O sea, se le va el segundo saque, que lo sacas suave, lo sacas a colocar, lo sacas a meter, por un metro. Entonces, eso es Garbiñe Muguruza, que hoy en día, en los momentos de la verdad, se viene abajo. Y yo he dado ese dato que hace exactamente un año y dos meses, en noviembre, estábamos hablando con ella en directo porque era maestra del tenis mundial, arrasando, número 3 del mundo. Bueno, pues ahora va a salir del top 80, ha ganado 12 partidos en el último año, 12 partidos en todo un año, que en el tenis juegas casi cada semana. Y evidentemente, pues eso, pues sí, necesita, como ella dice, pasar desapercibida. Pero claro, a una tenista que solo le gustan los grandes escenarios, tener que ir a torneos pequeños a pasar desapercibida y a ganar partidos, pues no es lo que más le gusta, evidentemente.
Pero, Angelito, el misterio es enorme porque es buenísima.
Sí, sin duda. Hoy ha tenido puntos muy buenos, pero guau, yo ya empiezo a cansarme.
Sí, si bueno, claro. No, pero,
en algún momento tendrás que hacer clic y ganar los partidos que tienes que ganar.
La irregularidad es manifiesta, pero como tenis tiene todo lo que quiere. Ahora, chico, la realidad es la que es.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Me gusta eso que tienes en las manos.
Tengo en las manos.
Espero que la gente te vea. Aparte de
cuidado, que la gente, hay gente que no está viendo, ¿eh?
Por eso. Por eso lo digo.
Pues que vean, que vean.
Solo los muertos no tienen secretos. Luis García Rey ha escrito Axel. Dice, larga vida al nuevo rey de la novela negra. Es un libro que salió a la venta el día 11 de enero.
Sí, la semana pasada, el día 11.
La semana pasada, que ha entrado ya en el top de ventas de... Sí, sí, lo que estáis oyendo. Esto va muy en serio, no es coña, en el top de ventas del Corte Inglés y la Casa del Libro.
Tiene muchos amigos, Luis.
No, está siendo un pelotazo porque el boca a boca va a funcionar muy bien. El libro es muy sorprendente. Muy sorprendente porque es muy bueno. No digo que no es...
No, lo dices.
Lo digo, es muy, muy bueno. Es decir, no, hay muy poco que envidiar a cualquier gran autor de novela negra porque es que la historia es apasionante. Se desarrolla entre Madrid y Galicia.
Claro.
Tu Galicia y tu Madrid.
Vigo, que es donde yo nací, donde tengo mi familia, y Madrid, que es donde vivo ahora.
Tiene que saber que el libro va de que matan a un presentador de radio de un programa de deportes por la noche.
Y deportivo.
Sin embargo, no me tengo que ver reflejado en el...
No, en absoluto.
¿Es Manu Carreño, entonces?
Tampoco, por el amor de Dios.
¿Quién es?
No, ni Aitor Gómez, tampoco, pobrecito.
¿Quién es?
No, nadie. Es un programa ficticio, como todos podemos imaginar. No voy por ahí matando a mis amigos, ¿sabes? Es algo que no hago. Entonces, no, hay otro programa de radio completamente ficticio y muere el presentador, una estrella completamente mediática, y a partir de ahí empieza una investigación contra reloj para la policía. Porque, claro, se pone el foco de toda la opinión pública de este país sobre este crimen.
Porque es una persona relativamente pública y tal.
Claro,
y...
tú piensas, el presentador del programa nocturno de la radio es un tío muy público.
No habrá participado en MasterChef también este, ¿no?
No, este no. Ah, vale.
Porque si no ya era demasiado. Bueno, hoy era el acto de presentación en Madrid. Lo has presentado
contigo
en el Corte Inglés y con muchos más amigos. Sí. Te he visto muy emocionado y muy nervioso, como nunca.
Sí.
¿Te lavan las piernas de verdad?
Sí.
De verdad, Rubén, es que no me importa hablar a desconocidos, pero de repente me encontré ahí a toda mi vida, menos excepto la gente que está en Vigo, ¿no? Y yo no suelo mezclar a la gente. O sea, yo soy la típica persona que si quedo con un amigo, quedo con ese amigo, pero no se me ocurre mezclarlo con amigos de otro sitio. Y de repente me he encontrado a gente de Vigo, a gente de Salamanca, donde yo estoy en la carrera, gente del Partidazo, gente de Deportes 4, gente del Golazo de Gol, gente de la universidad, gente de muchos sitios distintos que yo jamás había mezclado. Entonces estaba nerviosísimo. Y además, no era para hablar de deportes o para hablar del Barça o del Madrid, que es de lo que estoy acostumbrado, era para hablar de Axel, que es la novela que yo escribí y que es algo bastante íntimo. Entonces, efectivamente, estaba muy tenso.
Dices que no te asusta la expectativa que se ha generado. Espasa ha hecho una apuesta tremenda. El otro día estaba en el centro de Madrid un cartel de un edificio entero.
Bueno, en Callao.
En Callao.
Impresionante.
El luminoso del Corte Inglés de Callao, tipo Times Square, estaba Axel. Estaba la portada.
De arriba abajo.
Y no te acojona el hecho de que la gente espere mucho del libro y que a lo mejor luego diga, pues, ¿no?
No, es que a mí me gusta mucho la novela. Entonces, a mí, como me gusta lo que he escrito, yo estoy satisfecho ya. O sea, yo cuando la escribí no pensaba en publicarla. Bueno, si se publicaba, fantástico, ¿no? Pero no tenía la necesidad de publicarla. Ya estaba muy satisfecho. Se la entregué a varios amigos, entre ellos tú. Se la entregué también a Guille. Unos la leyeron, otros no. Esto pasa mucho.
Sí.
Y yo ya estaba muy contento. Pero la gente... a la que se le ha entregado le estaba gustando. Entonces, más o menos creo que la novela está bien y que, oye, te puede gustar más o te puede gustar menos. Y puedes encontrar que el final no te gusta o que el principio no sé qué o que este personaje no me encaja. Pero no es muy buena novela, está muy bien.
De todos los personajes que salen, dices que el único que realmente es real, existe y es Fetén, es tu madre.
Es mi madre, claro, sí. O sea, todos son personajes de ficción que van haciendo lo que tienen que hacer para que la trama avance. Y luego está mi madre, que es persona que más quiero del mundo, y mi madre y Axel, bueno, la madre de Axel y Axel tienen conversaciones que tengo yo muy a menudo con mi madre por teléfono. Uh-huh. Mi madre me llama prácticamente todos los días, tenemos conversaciones y tal, y esas conversaciones sí que se reflejan en la novela de manera muy fidedigna.
¿Cómo se llama la madre de Axel?
Adela, igual que la mía.
¡Adela!
Hola, buenas noches.
Ay, Dios. Pero mamá, que me despierta, hombre.
¿Qué Luisinho.
¿Cómo estás?
¿Qué tal tu día, mi rey?
Bien, 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 mamá, bien, muy bien. Bien, muy bien.
Estás muy emocionado, ¿verdad?
Bueno, estás emocionada tú. Estás emocionada
yo
tú.
Yo no. Yo estuve, pero ahora estoy bien. Qué bien. Estoy esperando a darte la sorpresa.
Bueno, qué bien, mamá Iña, qué bien verte por aquí. Pero no sé qué haces despierta a estas horas.
No,
¿eh?
Pues me dijeron que no había problema por con la...
¿Sabes? Es que además Luis sabe que yo me acuesto tarde, claro. Que yo tengo que ver mis series.
Claro, claro, eso es. Claro. Bueno, ve todas las series que hay en España.
¿Ah, sí?
O sea, exactamente.
Tiene Netflix, tiene, y va poniendo, y o sea, cuando yo llego, las ha visto todas.
Adela, pues prepárese para cuando salga la serie Axel, que esa serie sí que va a ser un pelotazo.
Esa me la tengo que ver, pero bueno, he visto series en 2 días.
Claro, pues claro. Tienes pero que ver ahora, tienes que ver esta, mami Axel, que ahora todavía no ha salido, pero ya saldrá.
Adela, ya saldrá. Adela, una pregunta. ¿Ha leído el libro?
Sí. No, de todo no. Estoy medio-medio.
Medio-medio. ¿Y le gusta?
Me gusta.
¿Sí?
¿Cómo no me va a gustar?
Claro. Pero no hay momentos que dices tú, pero ¿cómo puede escribir esto mi hijo? ¿Qué cosas más guarras y más cosas, qué cosas dice, no?
Es un poquitín se pasa con los tacos, pero bueno, es que hoy día
se dicen, así, claro, mamá, la gente dice tacos, así. Claro que sí.
Ya lo sé, ya lo sé.
Tú no te asustas ya, fácil, además, mamá.
No, no, ya sabes que tengo la mente muy abierta.
Muy abierta, muy abierta.
Muy bien. Pues nada, Adela, me encanta que haya entrado en el partidazo. Ha salido muy bien la presentación en Madrid, lo va a ir a presentar a Vigo. Ahí la gran estrella es Adela, que es la única que tiene personaje de verdad en la novela.
Bueno, la gran estrella siempre será él.
Claro.
Yo solo soy su madre.
Sí. Bueno, para cuando vaya a Vigo, mamá, me afeito y me corto el pelo, ¿vale?
Es verdad que, Adela, ¿es verdad que estaba hoy usted preocupada de cómo tenía los pelos y la barba en la presentación?
Sí, señor, porque además se lo digo siempre. Cuídate este pelo y esas barbas.
Sí, lo dices de otra manera, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Cómo se lo dice? Dígalo, por favor.
No, mamá, no lo digas.
Por favor, dígalo, Adela.
No. Mamá, no lo digas.
Le digo, Luisinho, que no pase de hoy.
Muy bien,
quítate,
cariño.
Quítate esas barbas y esos pelos.
Muy bien, muy bien.
O sea, que no lo dices
muy
así.
Muy bien, cariño, muy bien. Qué lista, es lista como un demonio.
Bueno, Adela, pues que gracias por atendernos, ¿eh? Y que estamos muy contentos aquí todos con la novela de Luis. Un besazo enorme.
Me alegro muchísimo. Me alegro mucho también de hablar con usted, Juanma.
No me trate de usted, Adela.
Pero qué educada pues, ¿te das cuenta?
Sí, sí.
Usted también tráteme de tú y vamos...
Vaya lío, ahora ya no...
Sí, es complicadísimo.
Sí, pues Adela, que te mando un beso enorme.
Y un abrazo grande.
Muy bien, un beso. Adiós, hasta
adiós,
luego.
Adiós, mami.
Adiós, 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 cariño.
Adiós, adiós.
Chao, chao.
Mira, qué bien.
Qué linda es.
Sí, sí. Bueno, vas a presentarlo por toda España. Los que nos estén oyendo desde ciudades de España, que vas a ir por allí, ¿no?
Bueno, voy a ir la semana que viene, vamos a Sevilla, sí. Tenemos entrevistas allí en Sevilla. Luego me voy a Vigo el 1 de febrero. Lo presento en Vigo, en el Club Faro de Vigo, el 1 de febrero. Es dentro de 2 semanas. Luego me voy a Santiago. Luego hacemos Bilbao también y, bueno, en principio luego ya San Jordi, Feria del Libro y todo eso. Sí,
venga,
sí.
Ronda rápida, rueda de prensa rapidísima de todos los periodistas del partidazo. Empezamos por Rubén Martín. A ver, Rubén.
Oye, Luis, ¿cómo te han recibido los panenquitas de los libros? O sea, crítica, ¿no?
Sí.
Pues, tío...
Los defensores de las esencias, ¿no?
Claro. No, de momento bien. De momento todo el mundo con cariño. Pero, ¿sabes qué pasa? Estoy haciendo algo muy inteligente que es usar Instagram y no usar Twitter. ¿Sabes? Porque bien. Como vaya a Twitter, me van a matar, da igual que sea de deporte, que sea de la novela, les da igual el pelo, la barba, da igual. Entonces, me centro en Instagram, que hay mucho más cariño, y de momento ahí, bueno, ya había unas mujeres del Club de Lectoras en la presentación, y sí. La verdad, estaban entusiasmadas
sí,
con Axel.
Muy bien, muy bien. Tomás Guas.
No, yo siempre he pensado que deberías de escribir bien porque hablas bien. Entonces, como yo de las cosas que he valorado siempre en nuestro oficio es el tío que escribe bien. ¿Es tu primera novela o habías hecho alguna otra cosa antes?
No, es la primera. O sea, con unos amigos habíamos intentado algo y tal, pero a seis manos, digamos, complicado. Entre los tres. Y claro, fue muy difícil y lo dejamos. Esta es la primera y esperemos que no sea la última. Yo creo, Guas, conociéndote creo que te va a gustar.
No te digo que mañana porque estoy en un sitio muy lejano y aquí lo más fácil es encontrar cosas raras, pero libros no. En cuanto me acerque a un lugar habitado, cuenta con ello, por supuesto.
Esto tiene de todo, ¿eh? Ya verás que tiene un ritmazo.
Sí. Uzquiano.
Además, oye, sí. Pepe Domingo Castaño vendió, el Pacheco y yo nuestro libro lo vendimos muy bien. Vamos. Y este también se venderá bien. Vamos. Estamos empalmados como animales.
Uzquiano.
Bueno, yo me considero amigo de Luis, pero este libro me ha servido para conocerle mejor. Por ejemplo, cuando corre por el Retiro Axel, está pensando lo que pensaría Luis. Cuando está conduciendo y dice que todos somos los demás anormales
o listos,
está hablando Luis García Rey ahí. Pero bueno, como ha sido un éxito, yo la he leído y me ha encantado, de verdad. Quiero saber si ya tiene preparada la trama para Axel 2.
Bueno, está en la cabeza. Lo que pasa es que como todavía estamos empezando con esta y todavía queda mucho recorrido para Axel 1, todavía no estoy pensando en Axel 2, pero tengo una idea en la cabeza, por lo menos dónde ambientarla y cómo hacerlo, y a partir de ahí, lo mismo que pasó con la primera, ¿eh? O sea, yo pensé, venga, la radio y un crimen, y a partir de ahí es escribir. El único secreto es sentarte y escribir.
Elías.
¿Cuánto tiempo has tardado en escribirla y si crees que será una película? Sinceramente.
Vale. Pues mira, es que empecé en la pandemia. Entonces, cuando llega el confinamiento, cierran el planeta y no hay nada que hacer. Tengo 24 horas todos los días por delante, porque no se podía salir de casa. Entonces, me ponía todos los días. Y tardé más o menos 3 meses y pico. Luego ya las correcciones, pero claro, es que nunca tienes 3 meses enteros. Y yo tuve 3 meses enteros. Entonces, yo creo que la segunda tardaré más. Y una película me encantaría. ¿Película o serie? Yo creo que esto da para serie.
Paloma, y si no película.
Turca.
Palomar.
Sí, me interesaba lo del modus operandi, porque claro, aquí en este gremio se trasnocha, se trabaja los fines de semana, bueno, pandemia. ¿Escribes a mano o a máquina? ¿Y has tirado mucho a la basura?
No, escribo a máquina, lo hice todo con el ordenador, me sentaba en la mesa que tengo en mi salón, todos los días, todas las mañanas, leía un poco y luego a escribir en el ordenador. Y lo he contado hoy, no he tirado nada, Roberto. Todo lo que he escrito, luego lo matizas, lo corriges, vuelves adelante, o sea, vuelves atrás o vas hacia adelante. Pero absolutamente todo lo que iba escribiendo me servía de una manera u otra. Nunca jamás dije, va, esto no me gusta nada, lo tiro.
Yo también he leído el libro, Luis, y es verdad que hay varios personajes que tienen similitudes con gente de la radio. Yo veo claramente cosas de Lama en uno, veo cosas de Juanma en otro. Incluso yo, hay un guiño a mi persona, y me extraña que una persona como Angelito García, que es tan peculiar y que está tan dentro de tu vida...
Y tan egoísta,
no esté en tu novela. ¿Habrá alguien parecido a Angelito García en Axel 2?
Pues no lo había pensado.
Qué pregunta tan rara.
Pero lo merece. Desde luego lo merece. Bueno, es que al final nadie es nadie. Hay partes de Angelito seguramente en la novela. Tú, por supuesto, estás por ahí leyendo mensajes. Lama no está en la novela. Lo que pasa es que Lama es un tipo, como todos sabemos, muy literario, muy cinematográfico y muy carismático. Entonces, hay un tipo en la novela que tiene expresiones que utiliza Lama.
Sí.
Entonces, eso al final no deja de ser un guiño. Pero luego este tipo en la novela, que es un personaje secundario, no se parece en nada a Lama. A este tipo le va mal la vida, le va muy mal la vida. Y a Lama no le puede ir mejor la vida, ¿sabes?
¿El final lo tenías claro desde el principio?
Sí. Era o sea, yo tenía claro que había un crimen, tenía claro quién había cometido el crimen y más o menos tenía claro por qué. Pero sabía cómo lo había hecho, eso seguro. ¿Quién y cómo? Y a partir de ahí tienes que llegar, y eso es lo que no sabía. Yo lo que no sabía era cómo llegar hasta el final. Sabía cuál era la escena del crimen, empieza la investigación y en la novela me domina muchas veces. O sea, es algo muy difícil de entender porque a mí me cuesta entenderlo, pero yo estaba escribiendo la novela y pensaba, venga, voy a matar a este personaje que ya... Y se me moría otro. O sea, al final moría otro personaje. Y yo decía, pero no puede ser. ¿Pero cómo puede ser si estoy escribiendo yo? Y pasaba. Porque hay muchas veces que la novela te domina. No sé explicar por qué pasa, pero ocurría.
Un tipo peculiar, ¿eh?
Desde luego.
Luis García Rey, Axel, ya a la venta en las mejores librerías. Ya te dije que en el aeropuerto no lo he visto, tienes que ponerle las pilas.
Estará. Bueno, tendremos queja con Espasa.
No, pero hay que llevarlo a los aeropuertos.
Pero Espasa de verdad se está aportando. Es una apuesta absolutamente extraordinaria por Axel.
¿No te extraña?
Muchísimo. O sea, según me iban llamando y me iban diciendo, tío, queremos que sea esa apuesta de temporada, vamos a meter esto, vamos a poner paneles tal, el luminoso. Yo decía, pero vamos a ver qué estamos haciendo, que la novela está bien.
El nuevo rey de la novela negra es que
Sí, señor. Larga vida al nuevo rey, porque es Luis García Rey. Larga vida al nuevo rey de la novela negra.
Oye, pues que tengas mucha suerte.
Pues muchas gracias.
Y
la necesito.
Y aquí estaremos para cuando te vayas de gira por ahí, pues nada.
Vámonos, cuando quieras.
Sí. Ahí, sabes que nosotros nos apuntamos a...
Se nos da bien.
Yo creo que hay que presentar un libro en Gijón, ¿eh?
Oye, pues habría... Pues,
en Bambara.
Hombre,
a las 3 de la mañana.
Pero vamos, pues,
montamos,
tío,
una tertulia allí.
Hablamos con Lorenzo, sí, y hombre, la tertulia allí.
Podríais ir a conocer Casa Gerardo.
También, claro, ¿no? También, también Casa Kilo. No sé, si hay sitios para conocer.
Venga, pues vamos a hacer una presentación en Gijón.
Venga, habla,
vamos,
con Lorenzo.
Sí, sí. Y si va, pues, gente, si ya fenomenal. Pero nosotros hacemos la presentación.
Estará el libro. Estará el libro.
Suerte.
Gracias.
Luis García
Muchas
Rey.
Gracias.
Axel, novela espectacular. Mensajes, rápidamente. Venga, mensajes y vamos con Maldini. Venga.
Hay tres para Luis. Uno decía, siempre tratáis a Luis García de vividor e incluso de holgazán. Y resulta que trabaja en la tele, en la radio, es profesor y encima ahora es escritor.
Sí, sí.
Para mí, que los vagos sois el resto.
Toda la razón. Toda la razón.
Otra decía, y a mucha honra.
Nunca me he leído un libro. Lo máximo que leí fue las instrucciones del champú. Pero me lo habéis vendido tan bien y tiene tan buena pinta que me lo compraré. Y otro decía, Luis, eres un grande. Como buen vigués, te transmito todo mi apoyo. Espero que la novela esté bien o bucha dar un puntapié. Dice, ánimo, Luis.
Muy bien, me va a dar una patada. Bucha dar un puntapié.
Eso es.
Eso es.
Gracias, hasta luego a todos, compañeros.
Adiós.
Llega Maldini. Chao. Antes, este mensaje.
Llega el momento de entrar en Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Copa del Rey de mañana. Por ejemplo, si marca Morata y el Atlético de Madrid le gana al Levante en el Ciudad de Valencia, te puedes llevar 3,05€ por cada euro apostado. O si crees que en el partido entre el Athletic Club y el Español marcan ambos equipos, eso se paga a 2,10€ por cada euro que apuestes. Increíble, ¿a que sí? Bueno, pues ya sabes que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En Copa del Rey, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Me gusta el arranque de Mundo Maldini hoy.
¿Te
bueno,
gusta?
¿Qué tal en Riyadh? ¿Qué tal te lo pasaste?
Bueno, bien, bien. Estuvimos, la verdad que bastante bien. Hubo bastantes días libres y visitamos varias zonas de la ciudad y hay un parque temático que es espectacular. Y bueno, luego los partidos. La
¿Parque temático de qué? ¿Sobre qué?
Es un parque temático que es una especie de parque de atracciones gigantesco, espectacular, uh-huh, que se llama Boulevard Wall y replican ciertas zonas del mundo, uh-huh, según vas para una zona de Pekín. Por ejemplo, está la Plaza de Toros de las Ventas, ahí es el mayor lago artificial del mundo, en Riyadh, nada menos, y la verdad que es una pasada, es impresionante, es uh-huh, impresionante. Estuvimos ahí un día prácticamente entero visitándolo. Y luego, pues nada, muy bien los partidos. Luego la final fue preciosa, fue un gran partido. La verdad que el Madrid no dio la talla, pero el campo estaba lleno, fue un partido tremendo.
El jueves arranca el Sudamericano Sub-20 en Colombia. Sí. Este torneo que ha visto nacer a jugadores importantísimos, por ejemplo, como Messi o como Ronaldinho, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, Messi en 2005, precisamente en Colombia, fue cuando empezó a surgir en la selección argentina juvenil. Es el primer torneo importante que juega. Son terceros, luego se clasifica para el Mundial de Holanda, que lo gana en 2005 Messi. O sea que es un torneo muy bonito. Es verdad que algún jugador va a faltar, porque, por ejemplo, Endrick, el jugador ya del Real Madrid que está en Palmeiras, no lo ha dejado el Palmeiras, pero hay nombres fantásticos. Te voy a tirar una lista, si quieres, y te digo... Y luego, sí, la semana que viene, ya que habré visto ya bastantes partidos, podemos ir analizando.
Sí,
pero,
claro,
por ejemplo, hay jugadores que están en el fútbol español. Álvaro Rodríguez, el delantero, que jugó el otro día un ratito contra el Cacereño.
Sí.
Aquel delantero centro que jugaba en Uruguay. Del Madrid. Y luego el Madrid tiene a un jugador como Nicolás Paz en Argentina, que es un zurdo centrocampista interior muy elegante, muy muy interesante este jugador, Nicolás Paz de Argentina. En Argentina quiero destacar también a Máximo Perrone, otro zurdo que está en Vélez, también interior. Va a meter tres zurdos muy interesantes, Nico Paz, Máximo Perrone y luego Facundo Buonanotte, que es un chico de Rosario Central que estuvo muy bien en Primera División y ha fichado por el Brighton. Esos tres van a jugar. Y luego el Barça tiene un colombiano, que se llama Juan Fuentes, Juanda le llaman en Barcelona, Juanda Fuentes, que puede jugar en las dos bandas, es un extremo, pero también de bastante nivel y va a jugar con la selección de Colombia. Y tengo muchas ganas de verle también a Juanda Fuentes. Y luego, por ejemplo, más jugadores, Vitor Roque, el brasileño, el delantero del Atlético Paranaense, que ha sido una de las estrellas de la Copa Libertadores, va a estar. va a estar Luis Guillerme, el zurdo de Palmeiras, también muy interesante. Un medio centro que está en el Ajax, que todavía no ha jugado en el primer equipo, pero que apunta bastante bien, que es Patrickson Delgado, ecuatoriano. Son todos jugadores que va a merecer mucho la pena ver, y seguramente viendo los partidos descubriré algunos más que ahora o ni conozco, he visto muy poco y ni me acuerdo. Así que haremos ese seguimiento del torneo.
Vale, ¿cómo lo ves? ¿Dónde lo pillas?
Lo voy a ver por canales brasileños, seguramente. Por canales brasileños y canales colombianos. Que tengo Win Sports, si lo da, yo tengo el canal aquí en casa y luego canales brasileños.
Vale. Oye,
lo podré ver seguro. Fíjate cómo es el torneo, porque en la primera fase juegan en un mismo grupo, juegan Argentina, Brasil y Colombia en el mismo grupo, y luego en el otro grupo es un equipo más débil, y luego hay un hexagonal final, de los cuales los cuatro primeros del hexagonal final, que serán Bogotá, van al Mundial Sub-20 de Indonesia, que se juega en verano.
Vale, pues ¿cuándo dices que empieza?
Empieza pasado mañana.
Pues nada,
Brasil, Perú,
la semana
partido.
Que viene ya nos dices si has visto alguna perlita.
Seguro.
Premio de BES 2022, los 14 jugadores que optan al premio. Recuérdame quiénes son y quiénes son para ti los favoritos.
Pues mira, son, por orden alfabético, Julián Álvarez, Bellingham, Benzema, De Bruyne, Haaland, Achraf Hakimi, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Modric, Neymar, Salah y Vinicius. Esos son los 14. Hay algunos que no tienen ninguna posibilidad, entre otros Neymar, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Yo creo Salah tampoco, que no ha hecho una buena temporada. Yo creo que también casi imposible a Graf o incluso Lewandowski, Mané tampoco. Yo te voy a decir los que creo deberían ser los cinco primeros bajo mi criterio. El quinto debería ser Luka Modric. Yo creo que ha hecho un buen año en el Mundial, bueno, en la Champions ganándola, en la Liga y luego llegando a semifinal del Mundial, ha hecho un muy buen año. Para mí el cuarto es Haaland. Yo creo que la sensación Haaland ha sido espectacular, la verdad. Lo que ha hecho sobre todo el inicio de la Liga Inglesa es algo histórico. Tercero para mí Karim Benzema, que aunque no estuvo en el Mundial, yo creo que ha sido incluso más importante que Luka Modric en la Champions del Real Madrid, en la Liga del Real Madrid. Para mí segundo Mbappé, por la Liga en Francia, pero fundamentalmente por el Mundial. Es que ha estado impresionante. Y para mí debería ganar, y creo que va a ganar Messi. Después del Mundial que hizo, creo que es muy difícil que no lo gane Messi. Para
de
mí, Messi
de entrenadores está Scaloni, Guardiola, Regragui, me parece...
Sí, Ancelotti está, supongo.
Ancelotti también, y hay otro más que no me acuerdo quién era, creo que eran cinco. ¿A quién crees que le cae?
Tiene que estar entre Ancelotti y Scaloni, yo creo que será Ancelotti. Lo que pasa es que el Mundial tiene mucho que...
Pesa mucho, claro.
Pesa mucho, y Scaloni, siendo prácticamente un... Ayer te escuché con él, siendo prácticamente un novato como entrenador,
sí, sí.
Ganando el Mundial, pero la verdad que lo que ha hecho Ancelotti ganando Liga y Champions es tremendo también.
Ya. Oye, del fin de semana, evidentemente, el pinchazo del City con el United en el derbi.
Sí.
Y Guardiola diciendo que nada, que ya es imposible ganar o que lo ve muy difícil, ¿no?
Bueno, sí, se pone un poquito el cartel de víctima que no puede ganar la Liga, pero si gana los dos partidos que tiene contra el Arsenal, se pone ahí prácticamente. Yo creo que las opciones son muchas todavía. Vamos a ver qué pasa. Juega el jueves contra el Wolverhampton, también juega un partido del Arsenal entre semana, pero yo creo que todavía tiene opciones. Aunque el Arsenal se lo ha puesto muy bien, porque lo está haciendo muy bien. A ver, el partido lo vi en Riyadh, lo vi grabado, porque no lo pude ver en directo, así que lo vi sabiendo el resultado y sabía lo del escándalo del gol, que por cierto es increíble que ese gol se lo dieran al Manchester United. O sea, increíble. Pero bueno, tuvo más dominio de la pelota el Manchester City, pero tiró una vez entre los tres palos, que fue el gol de Grealish. O sea, mucho dominio, pero ninguna profundidad y nada de peligro. El United creció, es un equipo que está bendecido, está muy bien ahora mismo. Rashford está que se sale. Y me gustó lo que hizo...
Maldini, perdona. ¿Favorito contra el Barça en la eliminatoria de Europa League? ¿El United?
Igualadísimo. No sé si favorito. Igualadísimo.
¿Qué eliminatoria, de 16avos de final de la Europa League?
Es una eliminatoria...
De Champions. Es una eliminatoria de Champions.
Nivel Champions. Y tal y como está el United y ahora el Barça después de lo del otro día, nivel Champions y de eliminatoria...
Sí, sí. De cuartos.
De cuartos o de semis.
Sí, eso es. Sí, sí.
Sí, sí. Va a ser tremenda la eliminatoria. Yo creo que está ahora mismo está al 50%, porque es verdad que el United lleva 9 partidos seguidos ganados, pero el Barça está en crecimiento también y tiene muy buenos jugadores. Lo veo igualadísimo, la verdad. Y te decía que el City poca profundidad y al final con un Rashford que está bendecido, y me gustó mucho el hecho de colocar a Eriksen por delante del doble pivote de Casemiro, que estuvo muy bien, y de Fred. Y luego en la segunda parte, cuando quitó a Martial, metió de falso 9 a Bruno Fernández, porque es un equipo que al espacio sale muy bien, que es lo que va a plantear contra el Barça, salir al contragolpe seguro.
Y la victoria del Nápoles, que ha quedado eliminado de la Copa esta noche con el Cremonese, lo hemos contado, en penaltis.
En penaltis, no puede ver el partido, está viendo los partidos de Copa Española, está viendo el partido del Sevilla y, y está viendo también un poquito el otro partido de Copa.
Pero que le metió 5 a la Juve.
Pero le metió 5 a la Juve y jugó muy bien. Bueno, es que Osimhen está en un nivel estratosférico ahora mismo y también Kvaratskhelia muy bien. La Juventus venía de muchos partidos seguidos ganados en Liga, pero jugando bastante mal. Partidos de estos que acaba ganando al final, como el día de la Cremonese con un gol de Milik. Al Udinese le ganó muy al final, pero el equipo estaba regular.
Sí.
Y bueno, la Juve no tiene opciones y el Nápoles se le ha puesto igual que al Arsenal muy bien para ganar la Liga.
Preguntas para Maldini, venga.
Venga, vamos.
Hola, crack, ¿cómo ves la llegada de Sarabia a los Wolves? ¿Crees que puede triunfar? Chao.
Yo creo que sí, creo que puede triunfar. A mí me gusta mucho Sarabia, es un jugador, es un gran pasador fundamentalmente y con el estilo de Lopetegui, hoy ha quedado fuera de la Copa, por cierto, ante el Liverpool el Wolves, pero me parece que es una muy buena incorporación.
¿Quién saldría más favorecido del trueque entre Carrasco y Depay? ¿El Barça o el Atleti? Gracias, crack.
Recordemos que lo hemos desmentido en el programa, ¿eh? La Leti dice que no quiere hacer el trueque y que Carrasco no sale, vamos.
A mí es que me parece que Carrasco tiene mucho que decir todavía en el Atlético de Madrid. Y es verdad que un 9 como Depay no le vendría mal, o un falso 9, pero yo creo que hace bien el Atlético en no dejar a Carrasco salir.
Buenas noches, Maldini, crack. Hola, Juanma.
Hola.
¿Crees que Osimhen, he escuchado esta mañana que podría encajar en el Real Madrid, lo haría como único delantero o podría jugar con Benzema? Un saludo.
Bueno, podría jugar con Benzema, pero cambiando el dibujo, porque Vinicius, evidentemente, es para mí es un hombre clave en el Madrid, y Vinicius tiene que jugar a la izquierda. O sea, podría jugar Benzema un poquito ahí por detrás, en un 4-2-3-1, renunciando a un centrocampista, y jugar con Osimhen y Benzema por detrás. A mí me parece un delanterazo nivel, tal y como está a nivel Real Madrid, por supuesto.
Maldini, gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, chao.
Lee el libro de Luis, que
sí,
te va a
por
gustar.
Por supuesto, me ha gustado mucho lo de meter a la madre con a la madre de Luis, que no lo sabía y tal, ha sido muy emocionante.
Entrañable,
muy
entrañable.
Muy
un abrazo, Julio, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Papa. Señoras, señores. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tenemos 4 partidos de Copa, los contaremos por la noche, eso, y evidentemente el resto de cosas que pasen en el día. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.